Estamos con Humberto Colmán, viceministro de Economía. ¿Qué tal, Humberto? ¿Cómo estás?
Muy buen día, Luis. Saludos para vos, para tus compañeros y para toda la audiencia.
Bueno, ayer estuvieron en esta conversación con economistas, con exministros, y nos quedó, sí, a todos nos queda la preocupación esta de que se plantee siquiera la posibilidad de flexibilizar, entre comillas, en la ley de responsabilidad fiscal, porque es un discurso que ya escuchamos en otros lares, Humberto, por esta vez nomás, porque tenemos una desaceleración económica, una recesión, un qué sé yo, y ahí están todavía queriendo apagar sus incendios.
Sí, bueno, esos son casos particulares que vos mencionás, probablemente te referías a algunos de nuestros vecinos que...
Exacto.
Desde que pero son, digamos que casos particulares, como digo, extremos probablemente, donde desde la misma aprobación de la ley prácticamente cada año exceptúan en la ley de presupuesto ciertos artículos de la ley de responsabilidad fiscal. No es eso lo que se plantea acá. Digamos que el Estado tiene ciertas funciones que son importantes, como la provisión de ciertos bienes y servicios públicos, como aplicar políticas eventualmente de redistribución del ingreso, y también, por supuesto, otra de las funciones importantes es ayudar a la estabilización de la economía, ¿verdad? Entonces, en determinadas circunstancias es deseable que el Estado mantenga ciertos niveles de inversión para ayudar a la recuperación de la economía o la dinámica económica. Entonces, en esas circunstancias, puede ser que el tope de del déficit fiscal, establecido en la ley de responsabilidad fiscal, pueda ser, digamos, que un corset, inclusive cuando el Estado tenga el financiamiento suficiente para llevar adelante sus planes, ¿verdad? Entonces, si dejamos llevar o vamos al extremo de cumplir estrictamente en estas circunstancias, podría, digamos, de alguna manera agravar la situación de esta aceleración de menor crecimiento, y eso es lo que no se quiere, ¿no? Porque tenemos un plan de inversiones financiado, estamos hablando particularmente para este año nada más, y entonces la idea es poder seguir adelante con eso, porque es un factor, digamos, que de recuperación de la dinámica económica.
Y bueno, pero si se llega a esa situación, lo saludable es pasar por el recorte de los otros gastos. No vayas a tocar la inversión, que ya tiene luego financiamiento, cayó tu recaudación, bueno, recortá tus gastos, tus otros gastos, extremalo los recortes de los gastos, porque si tenés el changüí ahí de poder flexibilizar un poquitito, y esa ya es una excusa suficiente, sobre todo para la clase política, Humberto, de esquivar los otros recortes. Es decir, ¿para qué vamos a eliminar contratado en la justicia electoral si ya tenemos la posibilidad de flexibilizar un poco acá para que no se afecten las inversiones? ¿Para qué vamos a dejar de entregar el subsidio electoral a los partidos si ya podemos nosotros acá darle este respirito, este oxígeno? Ese es el tema. O sea, vos no le estás dando una herramienta a un grupo técnico, frío, calculador. No, le estás dando una herramienta a la clase política. Y eso es muy peligroso, Humberto.
Bueno, evidentemente hay que evaluarlo bien. Por eso nosotros todavía, y me gustaría ahí hacer una afirmación muy importante, que nosotros tenemos todavía seguridad, confianza, que vamos a alcanzar el 1.5%. O sea que vamos a mantener el plan de inversiones, que para este año creemos que va a crecer la inversión pública de administración central alrededor del 15%, que es un número importante para la situación en la que estamos. También los planes de inversión y de las empresas públicas, ANDE y las binacionales, todo eso está también metido dentro de las acciones que había anunciado el equipo económico a comienzos de junio. Nosotros tenemos confianza de que vamos a estar en 1.5%. Existe un riesgo de que eventualmente haya algún desvío de eso, especialmente por la coyuntura de los ingresos. Entonces, es por eso que se plantea esta discusión ahora. Entiendo tu punto, por supuesto, es un riesgo eso. Quisiera también mencionar ahí que el Poder Ejecutivo ya tomó medidas en lo que tiene que ver con el recortes de gastos superfluos. El decreto 2180, que salió su tiempo atrás, ya cortó la parte importante de la migración de los saldos financieros no ejecutados por las entidades, por un lado, y también el equipo económico ya no estaba aprobando nuevas contrataciones ni nuevas compras de bienes y servicios. Entonces, creemos que ahí estamos generando ya un ahorro solo con ese corte de saldo no migrado, son $50 millones, que estimamos que se va a ahorrar, y con lo otro también va a haber algún ahorro seguramente, ¿verdad? Pero recordemos que también las compras que hace el Estado en estas circunstancias da cierta dinámica a la economía. Entonces, de alguna manera tenemos que ver también la forma de mantener eso en estas circunstancias.
Te doy un ejemplo nomás. ¿Cuántos pedidos de aumento salarial, de ampliación presupuestaria hay en este momento en el Congreso?
En este momento no sabría decirte, lo que sí te puedo decir lo que vino para el proyecto de presupuesto el año que viene, que es un monto muy significativo, arriba de los $2,000 millones.
Ahí está. ¿Qué Hacienda no acepta?
No es que no acepta, sino que no hay
capacidad. No hay plata, claro, sí. Claro, no hay. Sí. Pero, sí, o sea, por eso, Hacienda en términos técnicos, claro, dice, no, acá no existe esta plata. Entonces, imagínate vos, que se hable nomás ya de que, bueno, se puede, Nico, superar el tope del déficit fiscal, porque es un año muy particular, tenemos que estimular la economía. Okay, ese discurso llega a la clase política. Y ahí se van, porque van a cerrar calle, los sindicatos, ¿sabes cómo viene la mano? Y vos tenés $2,000 millones por sobre el proyecto de presupuesto que ustedes prepararon. Y ya tenés esa excusa. ¿Te imaginálate el riesgo tremendo que vamos a estar corriendo?
A ver, otra cosa importante es mencionar, Luis, lo que hicimos tiene un riesgo, ¿verdad? Pero otra cosa importante a mencionar ahí es que nuestro déficit fiscal solamente puede explicarse por gasto de capital, o sea, inversión, ¿verdad? Nosotros no podemos correr un déficit fiscal para gastos corrientes, ni salarios, mucho menos. Porque la misma ley de administración financiera pública te lo prohíbe, es decir, todos aquellos gastos corrientes tienen que ser financiados sin duda con ingresos tributarios, con lo cual yo te digo, no existe ese riesgo de que yo vaya a un mayor déficit por gastos corrientes, ¿verdad? Y ahí hay una, digamos que una garantía de esa sostenibilidad financiera de las finanzas públicas, Luis, que tiene que ver también con esta ley de administración financiera pública, que dice que los gastos en intereses de la deuda pública, los intereses de la deuda pública se tienen que pagar con ingresos tributarios. Entonces, esa es otra garantía de la estabilidad y solamente, como te decía, esta posibilidad se evalúa para este año. El año que no podemos hacerlo porque nosotros tenemos un límite al crecimiento de los ingresos tributarios y parte de ese aumento de los ingresos tributarios tiene que destinarse para el pago de los intereses, ¿verdad? Entonces, la emisión también de deuda, que finalmente es lo que explica el déficit fiscal, está acotado, ¿verdad?
Viceministro, ¿y cuál es la fórmula? ¿Es un proyecto, tiene que ser a través de una ley o solo el Ejecutivo puede tomar esa acción, diríamos?
Se está evaluando eso. No sabría decirte en este momento, es una, digamos que, discusión que se está teniendo ahí, pero como le decía, eso fue algo que se discutió ayer en la reunión de equipo económico, no fue, digamos que, la discusión principal tuvo que ver ayer con el tema de las inversiones, del gasto, de la coyuntura de los sectores económicos, la necesidad de retomar la agenda de las reformas estructurales, como el tema de servicio civil, como el tema de la seguridad social, de la caja fiscal. Esos son los temas principales. Y cuando se habló de las inversiones, por supuesto, lo que se buscaba era que el Estado pueda cumplir con todo ese plan de inversiones que anunció, ¿verdad? Entonces, de ahí venía esta preocupación, ¿verdad?
Como, o sea, no hay una, decía antes, no hay una propuesta, sí. No hay un proyecto, sino que fue una idea que tiró ahí.
Exacto, claro, así mismo. Y como le decía, hoy nosotros tenemos la plena seguridad de que vamos a cumplir ese 1.5, vamos a cumplir con los planes de inversión, ¿verdad? Y si eventualmente los ingresos no se comportan como nosotros esperamos que en estos meses que vienen vamos a ver ya una recuperación del comercio, de las importaciones en particular, y eso va a ayudar a la recaudación aduanera, con lo cual entonces no, esta discusión digamos que no la tendríamos posiblemente hacia adelante, ¿verdad?
Viceministro, hay una estimación, hasta 3% podría ser, decía, ¿verdad? Pero hay una estimación en principio para el 2020 a qué porcentaje se podría llegar. o utilizar hasta el 3%?
¿Al déficit fiscal?
Sí, al déficit fiscal.
No, el presupuesto va a ser enviado al Congreso posiblemente en el 1.5% del PIB. Eso es prácticamente un hecho.
Como siempre.
Sí.
Y acá lo que se plantea es que durante la ejecución, si es que en algún momento, digamos, la ejecución de los proyectos de inversión pueden suponer superar esa barrera del 1.5, que se puede hacer eso flexible.
Solamente estamos hablando de este año, Luis.
Para mantener claro, para 2019, sí, entiendo. Uh-huh. Entiendo, sí, no para el presupuesto del año próximo.
No.
¿Y cómo? A mí me es fundamental quién va a tener el control de esta, diríamos, de esta cláusula, porque si usted le dice al Congreso, vamos a elevar, la ley de responsabilidad fiscal establece un tope de 1.5, vamos a elevar a 3. Ahí te van a venir el pedido de todas las gobernaciones, de todos los intendentes, y o van a pedir que sea una atribución exclusiva del Ministerio de Hacienda dónde y cómo aplicar. No sé cómo va a funcionar, pero le planteo nomás un escenario probable, de que el Congreso, como lo ha demostrado en todo este tiempo, siempre es bastante irresponsable a la hora de tratar el presupuesto. Pueden decir también ellos, bueno, ante esta emergencia económica nosotros necesitamos darle más dinero a las gobernaciones, a la intendencia para estos proyectos, así, y ahí ya declaramos el carnaval.
Por eso yo mencionaba, Estela, hace rato el tema de estas, digamos que garantías de solvencia o sostenibilidad financiera que tenemos en la ley de administración financiera pública. Eso es muy importante mencionarlo porque nosotros si eventualmente pedimos, porque acá hay que ver, digamos, que el ordenamiento que rige las finanzas públicas, todo el ordenamiento que rige las finanzas públicas, por un lado está la ley de administración financiera pública, por otro lado está la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal te pone un límite al déficit. La ley de administración financiera pública te dice que uno solamente puede tener déficit por inversiones, con lo cual entonces si eventualmente se pide para este año una autorización para tener un déficit en la ejecución algo mayor al 1.5, eso solamente puede ser explicado por inversión. Entonces, eventualmente puede haber también pedido, por supuesto, de transferencias para gobiernos subnacionales, pero eso en algunos casos no significa inversiones, por lo tanto habrá que decirle que no, ¿verdad? Uh-huh.
Uh-huh. Humberto, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Humberto Colmán, viceministro de Economía.